Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas. ¿Buenos días? Ya, voy a empezar.
Buenas tardes, mira, son las 7 de la tarde con 3 minutos. Sí. Señores auditores, señoras auditoras, no se confundan, es la tarde. Bienvenidos entonces a esta edición de Política en Vivo cuando son las 7 de la tarde con 3 minutos. Y el clima, mientras se termina de reír mi compañero
Felipe.
Estoy
llorando, no estoy llorando.
Hasta llora, tiene lágrimas. Yo les quiero contar que hoy día han pasado, ya, pues ponte serio, han pasado varias cosas. Se constituyó la mesa del agua, que es una mesa transversal con políticos, con profesionales, expertos, etcétera. Pero lo interesante es que es la segunda mesa de la semana, después de la mesa para resolver la extensión de la jornada laboral. O sea, se comienza a repetir la crítica.
¿Te acuerdas cómo partió el gobierno, no?
Pero eran comisiones de acuerdos nacionales.
Ah, esto es la crítica que se le hacía a Bachelet, que
claro,
se hacían mesas que no servían para nada.
Cosas.
¿Te acuerdas que también hubo una mesa de salud también?
Sí, sí ha habido varias. No, pero uno fueron los 5 acuerdos nacionales que propuso el presidente Piñera en su comienzo.
Claro, pero esas eran las comisiones.
Pero estas son mesas de expertos que van a proponer. Sí. Bueno, en realidad la lógica es más o menos la misma. Hay un conflicto de poderes muy interesante del que vamos a hablar más adelante.
Sí.
Y quería contarte en el escenario internacional también que se produjo la temida ofensiva turca en la frontera norte de Siria contra kurdos que piensan son varios de ellos terroristas que atacan a su población, y esto con ocasión del abandono de la zona por parte de las fuerzas estadounidenses. Así que se consuma un conflicto bélico, uno más en esa convulsionada zona del Medio Oriente. Y se aprobó la reforma previsional, en particular en la Comisión de Hacienda. Se aprobó, fíjate tú, que sin...
Pero eso no va a ser en la tarde, los... porque yo sigo en la mañana todavía.
No, no, pues si
se
ya
aprobó
es la
todo. Ya es la tarde,
ya
no
es
me había
tarde,
dado ni
todo
cuenta.
Esto ya pasó. No estoy augurando ningún acontecimiento. Todo esto sucedió, transcurrido las horas, probablemente almorzaste, seguiste trabajando, te viniste para acá y ya es la tarde.
Ya es la tarde.
Lo que pasa es que yo sé que el calor te confunde porque ha hecho mucho calor.
Sí, pero se me perdió la página de meteorología.
Se me perdió la página
no tengo. Pero bueno, se aprobó lo de...
Se aprobó en particular la reforma
no quedó
previsional.
El retiro de fondos.
No quedó el retiro de fondos porque era una indicación de parlamentarios, por lo tanto es inconstitucional por este tipo de cosas. O sea, hay iniciativa exclusiva en este tipo de cosas, pero además lo que explicaba el gobierno es que sí está en el proyecto el incentivo a abrir la posibilidad a quienes ya jubilen de retirar el 50% de sus fondos para algunas para algún tipo de inversiones, siempre que sigan trabajando y cotizando. Eso sí está. Pero esto no resuelve el lío que se les armó en torno al sacrosanto derecho de propiedad sobre estos fondos y sobre, en general, algunas cosas nomás y otras no.
Fíjate que la señora de Punta Arenas, que es la que se acogió a tramitación su presentación en el Tribunal Constitucional.
Es que hay dos ya.
Sí, pues la de Antofagasta.
La profesora y la enfermera.
Esta es la enfermera. Su argumentación es súper simple, pero demoledora. Porque ella dice, esta es mi plata. Si yo dejo que me la entreguen por la vía de pensión, mi pensión no alcanza a más de 180 mil pesos. Con esa misma plata yo me compro un departamento y cobro un arriendo de 450 mil como mínimo. ¿Por qué voy a dejar de percibir esa plata para poder vivir mi vejez? Si
claro,
la plata es mía y esto es de propiedad de cada uno...
Demuestra cuán contraintuitivo finalmente es el sistema. Y cómo porque además esto va mucho más allá de lo que se está debatiendo en la reforma previsional.
No, claro, este es el debate.
Este es el debate más de fondo.
Este
Ahora,
es el debate.
Hay otro debate de fondo que va a quedar para la sala, porque el proyecto, al haber sido aprobado en particular por la Comisión de Hacienda, ya había sido por la Comisión de Trabajo, pasa a la sala y queda de fondo si va a haber o no va a haber un porcentaje de este 4% adicional de cotizaciones para solidaridad. Porque acuérdate que la Democracia Cristiana y el PPD pusieron sus votos a condición de algunas indicaciones para establecer seguros de longevidad, de rentabilidad, en fin, que son mecanismos finalmente de reparto. Quedó aprobado el Consejo Administrador de Seguridad Social, que es el famoso
dolor de guata del diputado Ramírez de la UDI.
Sí.
Que cómo crear este ente le parecía, pero es el precio que hay que pagar para que los para que haya acuerdo.
Está bien. Bueno. ¿Y en Ecuador, oye?
Sí, vamos a tomar contacto con Ecuador, pero antes...
Ha habido saqueos, ya no, están subiendo de decibeles la violencia, sobre todo en las manifestaciones, sí, y en el conflicto, la represión de las manifestaciones, la naturaleza y los instrumentos de protesta que se están utilizando, sigue siendo todo muy masivo, y anunció el presidente Lenín Moreno que volvía a Quito a supervisar el control de estas revueltas.
Sí, vamos a, como te digo, en un momentito estamos haciendo el contacto con Ecuador a ver si logramos
pero
conversar,
fíjate, esto
con
ya cumple,
Alejandro Olivares, que es...
Esto está cumpliendo 7 días, recordemos que el origen de esta situación fue el paquetazo de ajuste, como tú dices, que básicamente, o lo más controvertido, fue la eliminación del subsidio al combustible. A partir de ahí comenzó una movilización primero con los camioneros y luego el mundo indígena se levantó y han arreciado en los últimos días las insinuaciones y en realidad acusaciones, más que insinuaciones, al expresidente Correa.
Correa.
Que está bien lejos, en Bélgica.
No, ya no, pues
ya no está
anda
en
por acá.
¿Anda por acá?
Y no se va a poder devolver a Bélgica porque... Estaba en Venezuela en los últimos
días.
Se
le atribuye esta movilización como un intento
golpista
para sacar a Lenín Moreno. Ahora, lo
de
que
hecho,
replica,
él dijo que pedía, Correa hoy día dijo, o ayer, a última hora, que Moreno llamara a elecciones y que él estaba disponible para participar en las elecciones. O sea, una vez más Correa radica en él la solución del tema.
Ahora también dice, ¿cómo voy yo a articular esta tremenda movilización popular desde la distancia? O sea, me están dando un poder que difícilmente tengo. Y la verdad es que si lo tiene, como para generar eso, quiere decir que es un actor incidente en la escena política.
Es muy incidente. Está siendo investigado por la Corte Suprema, así, por una serie de acusaciones de corrupción. Entonces está muy, muy complicado el panorama. Y vamos a conversar con Alejandro Olivares, que es cientista político. Ustedes se deben recordar del panelista bien habitual de nuestro programa hasta hace un tiempo, pero que está viviendo en Ecuador y trabajando en la Flaxo allá en Ecuador. Alejandro, gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Alejandro. La Flaxo, que es cuna de Correa, ¿no?
Hola, Yana.
Hola. La Flaxo, te decía, en Ecuador es la cuna de Correa y el grupo de profesionales que inició esta aventura de gobiernos y que tiene a su sucesor en esta
parte situación. Importante de la Revolución Ciudadana pasó por Flaxo en algún momento.
Bueno, ¿qué está pasando allá ahora?
Hoy día en particular, ¿cómo ha estado el día, oye?
A ver, ha sido un día muy, muy movido. Bueno, en realidad ha sido toda la semana muy movida, pero hoy día ha sido el día más fuerte de movilizaciones, porque por hoy día estaba convocado el acto oficial y una serie de protestas, llegaron más comunidades indígenas y efectivamente hoy día el centro histórico de la ciudad de Quito tuvo mucho, mucho movimiento, pero también hubo fuertes protestas en Guayaquil, que hasta el momento no se habían visto de la forma que estuvieron hoy día. Y además, la derecha del país llamó también a una movilización y hubo también algunas movilizaciones particularmente en Guayaquil. O sea, ha sido un día de bastante movimiento y de mucha especulación con respecto a posibles acuerdos, negociaciones y demás.
Ahora, ¿acuerdo sería para mitigar el paquete de medidas que planteó el presidente Moreno para en su negociación con el Fondo Monetario, o hay también asuntos de institucionales de por medio, o sea, adelantamiento de elecciones, no sé, algo así se ha planteado?
El gran conflicto de este momento es porque el presidente Moreno ha dicho prácticamente de todas las formas que la eliminación del subsidio al petróleo, que es el gatillante coyuntural del conflicto, él no lo va a tocar, que efectivamente se podrían discutir algunos otros tipos de medidas o alguna de las otras medidas que forman parte del paquete de reformas que estaba promoviendo el gobierno, pero esa en particular, que fue la que provocó la movilización primero de los transportistas, a la cual se adhirieron por esta agenda el paquete de medidas y también por otra serie de reclamos históricos y más de larga data, los movimientos indígenas, él dice que eso no se va a mover. Entonces las negociaciones están más o menos en un punto muerto, entonces porque el gran problema es la eliminación del subsidio al
petróleo,
a la Argentina.
Oye, ¿qué injerencia real?
¿Disculpa?
No, es que, disculpa por haberte interrumpido, pero es que la gran interrogante hoy día es si realmente hay una injerencia tan poderosa del expresidente Correa en esta revuelta.
A ver, ¿y qué es lo que hace interesante este fenómeno y por lo cual estamos todos más o menos que no entendemos mucho hacia dónde va? El presidente actual tiene un problema porque no tiene una oposición, sino que tiene múltiples oposiciones. Hay oposiciones políticas y oposiciones sociales. Oposición social, en este momento, por ejemplo, es la que están representando los movimientos indígenas. Oposiciones políticas están, por un lado, la derecha, que son los sociales cristianos, que tienen una posición bien ambigua, que entran, salen, están de acuerdo, están en contra del gobierno, van alternando. Pero la principal oposición política es la del expresidente Correa, que es el personaje político más importante del país en este momento, a pesar de que está autoexiliado en Bélgica. Entonces, este movimiento en sí está liderado por una oposición social, y de ahí se ha tomado Correa y los correístas en general para pasar la cuenta que tenían pendiente con el presidente Moreno, y por lo tanto han provocado que este conflicto sea un conflicto muy, muy grande, que se ve con mucho movimiento, porque las múltiples oposiciones se han movilizado en contra de el presidente Moreno. No es que Correa esté liderando esto, al contrario, él lidera una parte solamente, porque la relación de Correa con los movimientos indígenas no fue buena y no es buena. Y los movimientos indígenas, si están cediendo en algo y están en este momento negociando con Moreno, o se están sentando a negociar con el presidente Moreno, es porque tampoco ellos quieren ser vinculados 100% con el correísmo, entonces están ahí con alguna diferencia. Entonces, es una figura presente el expresidente
Correa.
Rafael Correa, y está desde Bélgica articulando para...
Pero
para
no, que no estaba en Ecuador. Crezca.
No, el presidente Correa no está en Ecuador. De hecho, si el expresidente Correa no está en Ecuador. Si estuviera en Ecuador, él tiene orden de detención.
Ajá. Oye, por último, entonces, Alejandro... Es que estamos con el tiempo bien pegado. Lo último, ¿tú ves posibilidad de una desestabilización mayor del gobierno de Moreno y la necesidad como de adelantar elecciones o cosas de esa naturaleza?
Esa es una salida que en este momento no se descarta, porque está todo abierto. Si el presidente, esto ya lleva, va a cumplir una semana, si el presidente no es capaz de solucionar esto, que ha demostrado que no tiene mucha capacidad en algunos niveles, de aquí al viernes el tiempo comienza a correr en contra de él, y aumentan las probabilidades o de una destitución, de una renuncia o de elecciones anticipadas. Si logra generar algún acuerdo con los dirigentes indígenas rápidamente, contra de aquí a la próxima semana, podría ser que la salida sea institucional. El tema es que los dirigentes indígenas tienen que tener algún tipo de triunfo, y mientras el presidente no siga en su posición de que no se va a tocar este paquete, no va a tener triunfo. Entonces, la alternativa que algunos plantean es que se haga una eliminación parcial, gradual o diferenciada, y que al mismo tiempo rueden cabezas algunos ministros para que efectivamente los movimientos indígenas tengan algo que mostrar concretamente como resultado.
Alejandro Olivares, cientista político, querido panelista de nuestro programa, hoy día radicado en Ecuador por un tiempo al menos, un abrazo y un millón de gracias por habernos informado de cómo va la situación por allá.
Un abrazo para los dos y cualquier cosa, aquí estoy disponible para lo que necesiten.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias, chao.
Saludos.
Sí. Bueno, otro notición o debate ha sido hoy día la contienda informal de competencia. Informal digo porque existe una figura legal de contienda,
sí,
competencia,
hay contienda cuando competencia se traba. Que se traba, digamos, sí. Y a través de recursos.
Pero esto es lo mismo en latencia entre la Corte Suprema, más bien su tercera sala laboral, y el Tribunal Constitucional, que ayer se mostró muy airado por esta resolución de un caso laboral en el que la tercera sala de la Corte Suprema dijo que falló en contra de una resolución del Tribunal Constitucional, indicando que al Tribunal Constitucional no, el hecho de que sea autónomo no significa que no tenga supervisión respecto de ciertos temas jurisdiccionales como, por ejemplo, los derechos de las personas.
Y a través de los recursos de protección, que fue el que se presentó en este caso, claro, la Corte Suprema puede revisar los fallos del Tribunal Constitucional. Esto...
Y habló el presidente de la Corte Suprema,
sí,
Haroldo Brito.
Lo minimizó un poco, ¿eh?
Lo minimizó harto, al lado de lo que dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, que dijo que esto era grave, gravísimo para la institucionalidad, que pone en jaque.
Sí. Oye, vamos a conversar con Javier Couso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, quien habitualmente nos ayuda a entender estos intrincados problemas jurídicos. Javier, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, muy buenas tardes.
Gusto saludarlo a los dos, Felipe y Asna.
Hola, Javier. Oye, ¿esto cómo es resolución ejecutoriada, este fallo de la Corte Suprema? ¿O podría, en el caso, porque ya lo vio el Tribunal Constitucional, entonces no hay ninguna instancia que pueda resolver este conflicto? Entonces, ¿eso significa que va a quedar así, como un enojo de ambas partes, pero se aplica la sentencia del máximo tribunal?
Es que esta sentencia fue bastante hábil por parte de los redactores, en este caso el ministro Muñoz, porque le dio la razón, por decirlo así, al Tribunal Constitucional, en el sentido de que no acogió el recurso. Lo que hizo es que, a propósito de decirle que no a la persona que había intentado impugnar esta decisión del tribunal por atentar contra sus derechos, dijo, en este caso no procede, por tales y cuales razones, sería muy largo ahora explicarlo, pero siempre se puede impugnar una decisión del Tribunal Constitucional cuando el Tribunal Constitucional se aparta de sus competencias. Y lo que es más importante, agregó, todo juez de la República, del Poder Judicial, puede decidir qué partes de un fallo del Tribunal Constitucional lo obligan y qué partes no lo obligan. Entonces, no es que, por decirlo así, el fallo en sí tenga mucha importancia en lo resolutivo. Lo que importa es que, a propósito de decir esto, la Corte Suprema hizo una declaración que fue un verdadero terremoto jurídico. Esa es la verdad. En círculos constitucionales no hay dos opiniones respecto a que esto fue lo más parecido a un supremazo, como se les llamaba antes, de proporciones. En los 15 años que la inaplicabilidad, que esta facultad que tiene el TC, se había trasladado desde la Corte Suprema en 2005 al Tribunal Constitucional, nunca la Corte Suprema había dicho que podían aceptarse protecciones contra una decisión del Tribunal Constitucional, o que los jueces puedan decidir si están o no obligados respecto de algún fallo del Tribunal Constitucional.
Ahora, lo que dice el presidente de la Corte Suprema es que esto no es tan grave, no tiene tremendas proporciones, fueron sus expresiones, porque, y deja entrever que no se afinca una jurisprudencia, es un solo fallo que puede ser aislado y por lo tanto puede haber otros de distintos.
O sea, si fuera esto una golondrina que no haga verano, por supuesto que tendría razón el presidente de la Corte Suprema. Pero todo indica que, dado el liderazgo que tiene Sergio Muñoz y Ángela Ibanco, que es nueva pero que ha demostrado mucha energía dentro de la Corte, el liderazgo que tienen además dentro de la Sala Constitucional, que es la sala que ve justamente fallos que podrían chocar de manera directa con el Tribunal Constitucional, yo creo que es una expresión de buenos deseos, más bien lo que planteó el presidente de la Corte Suprema, porque esta declaración es muy tajante. El fallo dice que la Corte de Apelaciones, que había planteado algo exactamente contrario a lo que dice este fallo de la Corte Suprema, está equivocada. O sea, lo dice tajantemente. Y además esto corona una serie de, digamos, de coqueteos con esta idea que ya en años pasados venían incubándose. Entonces, esto no es algo así como que salió de la nada. En la práctica ya venía la Corte Suprema cumpliendo a mala gana algunas de las inaplicabilidades, buscándole la vuelta. Aquí lo que hace es una declaración formal, digamos, de que el Tribunal Constitucional no tiene la última palabra, de acuerdo a la Corte Suprema, respecto de estas decisiones sobre derechos fundamentales. Entonces, sí me parece que tiene envergadura enorme lo que ocurrió.
Ahora, la Corte, la presidenta del Tribunal Constitucional, en representación de todos, le responde con bastante dureza a la Corte Suprema. Este tipo de circunstancias, ¿cómo se resuelve? ¿Quién define finalmente? Uno tendería a pensar de que la Corte Suprema, dado su carácter de suprema, tendría que tener prevalencia, pero no es tan claro aparentemente.
Es que la gente del Tribunal Constitucional diría, y tiene buenos motivos para decirlo, que es suprema al interior del Poder Judicial, pero el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es un órgano autónomo separado. Entonces, efectivamente, como lo subrayó el ministro de Justicia el día de hoy, Hernán Larraín, efectivamente, nuestro ordenamiento constitucional no tiene mecanismos para resolver este tipo de contiendas de competencia. Sencillamente no las tiene. Entonces, este fue un problema de diseño de la Constitución. No se puso en esta hipótesis el constituyente. Entonces, el gobierno hace un llamado, digamos, al diálogo, pero eso no garantiza nada. Al diálogo, digo, entre las dos partes.
Entre los dos tribunales, sí.
Claro, pero francamente, solo una reforma constitucional podría zanjar esto de manera categórica, una que estableciera o que el Tribunal Constitucional va a revisar todas las sentencias de la Corte Suprema o viceversa, o que estableciera una suerte de muy nítida muralla china, digamos, entre lo que es de competencia del Tribunal Constitucional y lo que es de competencia de la Corte Suprema.
¿Es realmente necesaria esa interpretación? Porque es como bien intuitivo que los asuntos constitucionales, propiamente tales del ordenamiento de la Carta Fundamental, son del Tribunal Constitucional, pero los asuntos jurisdiccionales, que sobre todo aquellos que tienen que ver con derechos de las personas, garantías fundamentales, son de los tribunales ordinarios. De hecho, esto es inédito, no se había planteado porque el Tribunal Constitucional no solía meterse en estos ámbitos de la manera que lo está haciendo ahora, que se mete en derechos humanos, se mete en los juicios de probidad del ejército, etcétera.
A ver, la inaplicabilidad siempre tuvo el potencial de autorizar al Tribunal Constitucional a que se involucre en casos concretos para defender derechos fundamentales. Eso está en el diseño. Pero lo que se pretendía por parte del constituyente original el 2005, cuando le quitó la inaplicabilidad a la Corte Suprema, por decirlo así, el constituyente, y se la pasó al TC, lo que pretendía es que el TC solo dijera, bueno, esta ley en este caso concreto produce un resultado inconstitucional, no la aplique, resuelva usted, pero no aplique esta ley. Y es verdad que la Corte Suprema viene reaccionando a una serie de fallos muy activistas del Tribunal Constitucional, donde iba mucho más allá. Le pretendía decir a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones cómo debían interpretar la ley, y no simplemente decir, ¿sabe?, no aplique esta ley cuando está interpretando y resolviendo un caso. Entonces, acá en realidad, esta respuesta de la Corte Suprema tan activista el lunes, una respuesta a un activismo igual o peor que venía desarrollando, sobre todo desde la presidencia aeróstica, el Tribunal Constitucional.
O sea, hay que hacer una nueva constitución, como dijo Iván Flores. presidente de la Cámara de Diputados.
Muchos se han reído de él.
Pero no, no está mal.
Pero lo que él está diciendo es algo que decenas de constitucionalistas vienen diciendo desde el año 2008. Esta constitución, como lo dijo el candidato en esa época, Eduardo Frei Ruiz Tagle, que no va para más parches, hay que reorganizarla. Y por supuesto que eso ayudaría, pero sabemos por otro lado que para eso se requeriría un consenso de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio, más el presidente. Y sabemos que al actual presidente no le interesa una nueva constitución, ni tampoco a los sectores de derecha. Entonces, seamos prácticos. Esto es una situación que tampoco es catastrófica. Es una situación que va a producir, yo diría, bueno, más litigación, más confusión y falta de certeza jurídica, pero tampoco es que se va a caer el mundo. Simplemente va a ser más confuso y más lento resolver cuestiones puntuales. O sea, tampoco quiero minimizarlo. Un país necesita un mínimo de certeza jurídica y no la vamos a tener si este tipo de, si, digamos, de disputa permanente entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema continúa.
Sí, porque es cierto que no se acaba el mundo, pero estamos hablando de dos tribunales fundamentales y con una discrepancia que es de fondo. Entonces, no se acaba el mundo, pero tampoco se puede, esto puede permanecer en la nada, digamos, que cada uno tome su propia decisión y ahí veremos. Pero, por último, el que pasa la raya le pega un combo, es como...
Claro. No, tienes razón, esto en realidad ya había empezado a ocurrir, ustedes recordarán cuando el Tribunal Constitucional declaró inaplicable la tabla de factores, pero no logró la mayoría para declarar inconstitucional la tabla de factores, esta que permitía subirle la prima, digamos, de la mensualidad de la ISAPRE a las personas mayores de 60 años o a las mujeres en edad fértil. Y sin embargo, como no pudieron expulsar, no hubo quórum en el Tribunal Constitucional para expulsar del ordenamiento jurídico la ley que permite introducir esta tabla de factores, lo que hemos tenido en los últimos 12 años ha sido miles de acciones judiciales que caso a caso, digamos, detienen el aumento de las primas,
claro,
de la ISAPRE. Entonces, esto es por supuesto negativo para la productividad si uno se mira, lo mira desde el punto de vista económico, o para la certeza de los afectados. Piénsese que este caso se origina con una mujer que es expulsada de su cargo en el municipio de San Miguel porque se acreditó que las opiniones políticas que ella tenía fueron el único motivo para despedirla. Entonces ella dijo, bueno, tengo derecho a la tutela laboral que defiende derechos fundamentales de los trabajadores, y un fallo muy activista elaborado por el ministro Aróstica, que, ojo, casi la mitad del Tribunal Constitucional estuvo contra ese fallo, que fue el que originó esta respuesta de la Corte Suprema. En ese fallo Aróstica saca de su cabeza, inventa una teoría que hace imposible que gocen de esos derechos fundamentales y de esa posibilidad de la tutela de derechos fundamentales en sede laboral esta trabajadora que fue expulsada injustamente de su trabajo. Entonces aquí ha habido en realidad culpas compartidas entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema para llegar a este punto. La pregunta es cómo ahora,
¿cómo se sale?
Salen exactamente de este entuerto. No es para nada claro. El gobierno, yo creo que el ministro Larraín tiene razón cuando dice que lo más expedito sería que se juntaran a, bueno, no se puede usar esta palabra, pero básicamente sería negociar una solución, un acuerdo, digamos, de cómo va a cada uno de estos órganos conducirse respecto a esta zona gris.
Y por último, Javier, siempre se puede hacer una mesa de técnicos, porque le demos unos par de meses para que resuelvan el tema. Está de moda y en una de esas, pues como... Oye,
sí. No hay precedentes de que jamás la Corte Suprema...
No, imagínate, sería precioso. Y le ponemos unos cuantos dirigentes políticos, hacemos una cosa bonita.
Solamente lo más, termino con esto. Imagínense en este contexto, el Tribunal Constitucional queda mal herido, porque si bien, como decía, 4 de 10 ministros estuvieron categóricamente en contra del fallo que originó todo este problema, ayer estaban todos unidos, pero en menos de un mes probablemente el gobierno va a pedir que se declare que la moción parlamentaria del proyecto de 40 horas uh-huh. es inconstitucional, y eso podría polarizar la situación en el sentido de que, por decirlo así, para la opinión pública la Corte Suprema quedará la impresión de que es más de centro izquierda y el Tribunal Constitucional más de centro derecha, lo que sería muy lamentable para el sistema constitucional chileno.
Javier Couso, doctor en Derecho, académico de la Universidad Diego Portales, te agradecemos como siempre la gentileza de conversar con nosotros.
Un gusto. Gracias a ustedes, un gusto siempre colaborar, tratar de entender este tópico.
Muchas gracias, Javier, un gusto.
Gracias.
Que estén
bien. Chao. Igual. Adiós. Chao, chao.
Hagamos una pausa porque tenemos que seguir conversando un montón de cosas, ¿te parece?
Me parece.
Ya, pausa y ya seguimos.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan al foro radial Hablemos Todos, titulado La Chile Sustentable. Con los panelistas, Lorna Lares, presidenta del Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile, Nicole Martínez, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Luis Felipe Hinojosa, vicepresidente del Senado Universitario. Conduce el periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Martes 15 de octubre a las 12 horas en Sala Máster, Miguel Claro, 509, Providencia. Ven a ser parte de este encuentro o sigue la transmisión por Facebook Live Radio Universidad de Chile.
Hola amigos, les habla Lala Salamanca para invitarlos a escuchar Encuentros con Brasil todos los domingos de 14 a 15 horas. La vida es el arte del encuentro, aún hayan tantos desencuentros por la vida. Nos vemos, chao amigos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con don Axel Callís. Muy bienvenido, querido amigo. Amigo, panelista.
Amigo de la casa.
Especialista en temas electorales y profesor de matemáticas. Bueno. Matemáticas aplicadas a la política.
Sí, sociólogo.
¿Cómo bueno, hacer? Pero él está dedicado
a la sociólogo hacen mucha. Tú eres sociólogo, cuestólogo. Entonces.
Sí.
Mucha suma, mucha resta, mucha
dimensión. ¿Estás dedicado a la teoría de conjunto, don Axel?
Sí, pero eso es en teoría de pacto.
¿Solo para pactos?
Sí, solo para pactos.
Pero es interesante la teoría, me gustó a mí.
Oye, yo te quería preguntar a propósito de eso. Finalmente, el Frente Amplio, como mesa nacional, tomó una resolución para las municipales. o por lo menos una aproximación a una resolución, porque
no es una resolución,
tiempo para, pero todo cambia. Y se convierte en una especie de gran elector. O sea, yo te apoyo a ti y a ti, en función de si me parece o no que cumplas los preceptos, los estándares que tiene el Frente Amplio. Ahora, eso es de toda lógica, pero me refiero a que claro, a que lo que va a hacer es omitirse allí donde le parece que hay un alcalde incumbente que lo ha hecho bien y que va en línea con su proyecto. Y en cambio va a presentar competencia donde no exista esa
figura. Y en reciprocidad espera que haya omisiones. Claro. Claro, son pactos de omisión selectivos, no como se hacía con el PC, ponte tú, con la Concertación, que hizo pactos por omisión, pero trabajados globalmente, así como lógica, acá sí. En casos puntuales.
Bueno, esto es una versión más de la teoría conjuntos que yo, o sea...
¿Tú te acuerdas de la teoría conjunta?
Sí, por supuesto.
Yo la alcancé a estudiar, digamos, fue de los primeros que la
tenía. Eran unas pelotitas que uno cruzaba y achuraba.
Exactamente.
Ya, pero eso era más que eso.
Sí, pero esa es la imagen visual que uno tiene de...
Lo que yo he sostenido esta última semana en algunos medios es que...
Intersección.
Es que hay una... Esto un poco... A mí me cuesta mucho explicarlo. Es la diferencia entre llegar todos juntos, por separado, a un mismo lugar, que llegar por bloques, todos juntos, al mismo lugar. Y ahí yo sostengo que el orden de los factores sí altera el producto, y no solamente el orden, sino que la unidad de algunos factores y cómo estos factores llegan al mismo punto, sí altera el producto. Y en ese sentido, esto para hacerlo más simple es... hay algunos partidos de la Concertación que dice tenemos que lograr la unidad, y lo repiten todo el día, y cada vez que lo repiten queda demostrada su falta de entendimiento, de, voy a decirlo en chileno, cachativa política, porque dice tenemos que lograr un entendimiento del Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana. Entonces la gente dice sí, es razonable, pero eso no se puede construir de una forma que todos lleguen a ese mismo punto como individualidades. Entonces lo que yo he sostenido es que sí o sí, para llegar a un entendimiento de todos, tiene que haber primero un entendimiento de la izquierda en Chile. Y ese entendimiento de la izquierda se tiene que entender luego con el centro político. Sí. En ese orden. O sea, se tiene que construir primero. Esto es muy similar a lo que sucedió en los 80, cuando existía el MDP, después fue derivando durante un lapso pequeño de tiempo a lo que se llamó Izquierda Unida, que fue cuando el Partido Socialista Almeida empezó a desahuciar al MIR y al PC, y ahí se creó una pequeña unidad con la Izquierda Cristiana, con otros partidos que juntos negociaron con la Concertación, y todo el mundo lo que recuerda es que habían 17 partidos, pero nadie recuerda cómo llegaron esos 17 partidos empaquetizados o empaquetados a ese mundo.
¿Tú me permites hacer...?
Entonces, para terminar la idea,
sí.
Ese orden de proceso es lo que la ex-Concertación no logra entender. Y la DC, menos.
Ahora, hay una cosa, porque lo que tú señalas, si lo pensamos en matemática, cualquier formulación matemática propone que para llegar al resultado final primero se resuelvan los paréntesis internos.
Y se pueda factorizar.
Exactamente. Y después tú vas resolviendo por los pedazos, ¿no? Se resuelve la totalidad.
Exactamente.
Resuelto el paréntesis, tiene un factor. Resuelve el otro paréntesis, tiene otro factor. Y ahí puedes hacerlo. Eso era muy interesante en la lógica matemática. El punto, tú dices, negocia la izquierda y después el centro.
Y eso obliga a definiciones de quiénes son de izquierda y quiénes
eso
son de centro.
Eso te iba a preguntar. ¿Quién es quién en este cuento? Porque ¿dónde ubicamos al PPD? Para ponerla fácil.
es que es el
punto. Al Partido Radical.
Es que es el punto. Yo diría que el Partido Radical está mucho más claro. Un partido de centro-izquierda. Ellos se definen de centro-izquierda. Y van a negociar al final con la izquierda. Yo diría que el problema la tiene la ADC, o sea, el PS... y el PPD, porque no logran establecer definiciones, porque primero, vamos a suponer, si el Partido Socialista se declara un partido de izquierda, estoy hablando casi...
Se ha declarado.
Es un partido de izquierda.
Dice serlo.
Pero a la hora del entendimiento, en este minuto, le gustaría tanto estar con la DC como con el Frente Amplio, ¿ok? Pero tiene que definirse, y tiene que definirse en temas políticos, y en temas políticos que tengan que ver con la agenda y con el futuro. Es decir, voy a poner un solo ejemplo. No es una señal de izquierda que Osvaldo Andrade esté apoyando o esté dentro de la comisión de las reformas del gobierno. O sea, yo sé que Osvaldo Andrade no, se mandó solo, aquí no es, él no es representante de la mesa. Pero ese tipo de definiciones o indefiniciones o nublan o desorientan para saber cuál es la vocación en este minuto, porque el Partido Socialista está, y el PPD no establecen como prioridad decir, nosotros vamos a ir por una agenda de izquierda a construir con el Frente Amplio, ¿ok? Y por lo tanto vamos a, una vez que negociamos con el Frente Amplio, entre todos vamos a negociar con la Democracia Cristiana y el Partido Radical.
Claro, es lo que pasa, que dicho de otra manera, la izquierda clásica, o la centroizquierda clásica, que es el PPD, el PS, los radicales, los comunistas son una cosa distinta.
Sí, pero que son intervinientes, porque hay un pacto que no está dentro de los acuerdos congresales del Frente Amplio, pero un pacto que se está construyendo también con el Partido Comunista, el Frente Verde, y el PRO. Entonces ahí también hay un entendimiento de izquierda.
Sí, no, pero volví al tema de las identidades, de las historias, pero y de las identidades o clivajes que determinan qué es el ser de izquierda, el centro o el centro izquierda, porque tuvimos 25 años, si sumamos la nueva mayoría, de Concertación, nueva mayoría, que era una gran coalición de unidad mayoritaria entre el centro y la izquierda, porque obviamente el centro y la izquierda suman, debieran sumar mayoría. Pero ¿cuándo dejan de serlo? Cuando la izquierda deja de ser izquierda y el centro deja de ser centro. Y la izquierda empieza a ser en realidad una partecita de la izquierda, porque le sale otra izquierda por la izquierda.
Así es.
Y el centro empieza a ser una partecita del centro porque le sale otro centro. O algo así, en el caso de la ADC es un poco más complejo. Pero
aún para complementar lo que dice Yana, es decir, pero empiezan la esquizofrenia de los partidos, porque la ADC es reconocidamente su militancia más de izquierda que sus dirigentes.
Claro.
O sea, y los dirigentes te lo dicen. No, yo sé que mi partido, o sea, te dicen, la ADC es de centro izquierda en su militancia, pero nosotros somos moderados. El Partido Socialista siempre ha tenido una militancia más de izquierda, de la poca militancia que tiene activa, y el PP también. Entonces, hay un problema casi antropológico. Es decir, las directivas se asumen moderadas y con esta esquizofrenia de militantes de izquierda, y no asumen frontalmente la agenda de la izquierda. Y la agenda de la izquierda es súper sencilla. La agenda de la izquierda está basada en dos principios: combatir el neoliberalismo, tratar de desmontarlo del país, de la agenda en Chile, es decir, sacar mercado de donde no debería haber mercado, llámese la educación, la salud y alguna pensión, es decir, quitar mercado. No es más que eso, y el tema de la nueva constitución, que es la que da el marco de legitimidad.
Eso no es privativo de lo que pudiera ser izquierda, eso puede cualquier persona que puede sentirse
cualquier persona,
de centro,
pero acá en Chile
te puede decir eso. Acá en Chile
La diferencia está en que el PPD podría firma eso, las resoluciones,
y buena parte de la ADC también,
la ADC y las resoluciones congresales del partido obligan a eso, pero en la práctica no se realiza.
Pero que sabes que ahí hay un tema, estuve leyendo un artículo dentro de un libro que tiene que ver con Bobbio, con el Norberto Bobbio, sí. No es de él, es un, pero que habla justamente de este tema de la diada izquierda-derecha, dónde están los elementos distintivos. Y citan ahí a un punto que me parece muy interesante, y es que lo que define la izquierda es una cosa que es histórica y es coyuntural. Porque ser de izquierda hace 20 años no es lo mismo que ahora, y no va a ser lo mismo seguramente en 20 años más. Antes del golpe, ser de izquierda era estar con la construcción del socialismo que se conocía, y la izquierda era la izquierda. La disputa en la izquierda era si eso podía ser por caminos institucionales o solamente por vía revolucionaria. Pero era eso. Hoy día la gente de izquierda te dice eso no. Ser de izquierda es estar por transformaciones, pero solo dentro de las lógicas democráticas. Ese no era el discurso de la izquierda.
Pero,
eso va mutando también.
Pero también tiene un aspecto, va mutando, y yo diría que hoy en día ser de izquierda es entender que uno de los requisitos, yo creo, para decirse yo soy de izquierda, es decir, yo entiendo la sociedad como, entre otras cosas, la salida colectiva a problemas individuales. Es decir, politizar aquello que todos creemos que nos pasa a cada uno, pero en realidad es un problema estructural de la economía. Y tiene que ver con la igualdad, y tiene que ver con el poner fin al mercado donde no debería haber un mercado, que es distinto a decir, quiero exterminar el mercado en su total. O sea, nadie está planteando hoy en día ninguna izquierda razonable. Y me imagino que debe haber personas que están por la extinción del mercado en todas sus categorías y el fin del capitalismo.
Un candidato que planteó eso,
Artés. Exactamente, Artés. Entonces, pero resulta que eso significa que tus militantes ya no van del gobierno a los directorios de la ISAPRE y la AFP. O sea, en los últimos 20 años, esa circulación de ministro a banco, el caso de Jaime Esteve, a AFP, a ISAPRE, a directorio, es decir, a intereses propiamente tales del neoliberalismo, que es distinto a intereses del capitalismo, yo hago una diferencia, son absolutamente contrarios a los principios de la izquierda en su más mínima expresión. Y ahí es donde el Partido Socialista, el PPD, no han logrado establecer una línea clara que la ejecuten, es decir, la lleven a acciones políticas. Y eso al final se traduce en la política cotidiana, por ejemplo, con la acusación constitucional a Marcela Cubillos, donde echémosle para adelante y generemos una identidad de oposición desde la montonera. No sé si me explico, es decir, oye, todos somos de oposición, pero sin la sustancia que debería tener en términos políticos y tácticos. Ese es el punto.
Ahora, resolver el tema este no es nada fácil, ¿eh?
No, para nada.
Pero fíjate que hay ejemplos concretos. Por ejemplo, hoy día sucedió algo bien grave desde el punto de vista de la estrategia de la Democracia Cristiana para tratar de perfilarse como moderado sin perder ciertos valores clásicos que le dan razón y que le dan sentido. En la reforma previsional ellos exigieron un conjunto de indicaciones al gobierno, y ojo, el PPD también y el PS también, para darle una naturaleza más solidaria al 4% que va a administrar este Consejo de Seguridad. Y resulta que se aprueba en la Comisión de Hacienda el proyecto tal como está. No hay ninguna redistribución solidaria, no hay nada de eso. Pasa a sala.
¡Salud!
Perdón, con los votos de la Democracia Cristiana, que había prometido, sí, bueno, yo apruebo esto, que finalmente no es un peso más para la AFP, pero no cambia nada en un sistema que es un mercado de seguros y no un sistema de previsión social. Y resulta que esa promesa quedó en el aire porque se aprobó y ahí está.
Iba con los votos de todo.
¿De todo?
Con los votos de todo.
Entonces esas son las cosas que van desperfilando lo que tú dices, un proyecto colectivo que quiere politizar a la sociedad, pero para establecer parámetros de igualdad elementales que van en completa contradicción con el tipo de neoliberalismo instalado en Chile en este tipo.
Ahora,
de
esto a mí me sorprende porque yo no conozco al Frente Amplio, pero sí lo sigo y veo. Yo hasta el minuto, el 90% de las propuestas del Frente Amplio son propuestas moderadas. O sea, no son propuestas que uno... O sea, hay un porcentaje de algunas personas que están en una posición, llamémosle, o sea, como más maximalista,
sí,
más cercana al fin del capitalismo.
Del todo nada.
Claro. Pero...
Es absolutamente socialdemócrata todo.
Absolutamente. Entonces,
no hay nada más que socialdemócrata.
Entonces, más un estilo y una diferenciación generacional de cómo hacer las cosas y un choque generacional. A mí me hace mucho sentido esto porque, en general, la ex nueva mayoría, o sea, no sé si a mí me llamó mucho la atención la foto que apareció el domingo en todas partes, o el sábado, la de la celebración del 5 de octubre, esta que eran puro hombre, que para mí se constituyó como en el icono de, fue el icono del fin de semana de lo que no hay que hacer en política, es decir, solo hombres, todos mayores y todos vestidos de oscuro, o sea, era como una foto de los 70.
Era un café.
No sé, era el Partido Radical.
Por eso te digo, era un café en la sala en el Partido Radical, invitado por el Partido Radical.
Ah, claro.
Eso era todo.
Y no, pero yo, café. O sea, yo no voy a... O sea,
5 de octubre.
No, está bien, pero... me imagino, ya la conversamos, pero lo que... Esa foto da cuenta de... Transmite un mensaje.
Por supuesto.
Y ese mensaje choca con el mensaje del Frente Amplio. Yo no estoy diciendo cuál es cuál, pero hay dos culturas que están en juego. Esto es un choque cultural mucho más que de contenidos
políticos.
Estoy
de acuerdo con usted, su señoría.
Entonces, y operan desconfianza. Bueno, y estas resoluciones del Frente Amplio, que yo tengo entendido que fueron bastante discutidas y con mucha energía y polenta, como dirían los argentinos, no fue fácil moverse del nada al algunos, nada con otros partidos, al vamos a ver estos acuerdos puntuales territoriales. Pero el mensaje es súper claro, no va a haber acuerdo.
No hay con, una lista común.
No hay lista común. No, es decir, claro. Para mí, que está me gusta manejar la teoría de los pactos y los conjuntos, la teoría de conjunto es, ya tengo un conjunto, que es un conjunto que se llama Frente Amplio, que va a inscribir sus partidos en abril del próximo año para las primarias de alcalde, porque en algunas partes no van a tener candidatos, pero en otras partes pueden tener hasta dos o tres candidatos, y ahí van a ser primarias. Entonces la pregunta que queda para mí es, ¿van a pactar con el Partido Comunista, el PRO? A mí siempre se me olvida el nombre, que no es Juntos Podemos, es Podemos en Común, algo así. El pacto del PRO, Frente Regionalista y Partido Comunista, tiene un nombre. Que,
ah, no sabía. Ya, pero,
Un nombre que es muy conocido y que a mí se me olvida y no sé por qué razón se me olvida.
¿Por tu militancia en ese pacto?
No, yo no soy. Yo soy una persona bastante autónoma.
Absolutamente.
En este... Bueno, entonces... la pregunta que queda es, ok, la señal está clara hacia el mundo de la ex nueva mayoría, vamos a apoyar a ciertas personas, por ejemplo Jadwe, Durán, o sea, los que así con nombre y apellido, pero ¿van a pactar para las primarias? Ese es un punto interrogante.
¿Te acuerdas de la teoría de conjunto, que había distintos tipos de conjunto?
Así es.
Unión, intersección, yuxtaposición, sí. Ya había otro, el más importante.
No lo recuerdo.
Conjunto vacío.
Ah, bueno, el cero ese que...
¿Vacío?
Sí.
Ahí donde no hay nada, que es de donde tenemos que partir.
Y entonces...
Que
y,
tiene mucho que ver con la política nuestra.
Y el otro problema es que el Partido Socialista en este minuto es tironeado por la Democracia Cristiana para decirle esto, es como, ya pues, decídete. Entonces la pregunta es, ya le dijo el Frente Amplio que no va a pactar con el Partido Socialista. Entonces, ¿qué espera el Partido Socialista y el PPD para decir, ok, vamos a pactar con la DC? Y el día que pacten con la DC, se va a producir la Concertación Chica. Y ahí van a tener que salir con la Frente Amplio a decir, somos la Concertación Chica o lo que quedó la nueva mayoría sin el PC, porque... y somos los partidos históricos y ahí vamos a tener otro conjunto, y ese conjunto yo diría que un conjunto que tiene punto suspensivo en la próxima elección municipal, que yo creo que no van a bajar, pero sí van a ir en listas distintas en términos de concejales, porque hay mucha suspicacia dentro de esos partidos normal, o sea, no obstante que aparecen en la foto siempre juntos, igual no se sienten cómodos todos con ellos. Ah,
y antes que se nos termine el tiempo,
ya se nos va a terminar.
Sí, si recién llegué. Terrible. Bueno, pero no se llega hasta San
Es rato. Que me tienen que invitar a tomar once antes, ya, con mortadela y con cosas.
Mortadela, no, ¿cómo se te ocurre que con mortadela? Vale. Eso es de extrema izquierda, con mortadela. ¿Sí? No bien casco. No.
Ah, yo pensé que era por la huella de carbono.
¿Cómo ven la derecha?
Ya.
En esta misma lógica. Dos minutos tenemos.
No, la derecha para mí es súper sencillo. En términos de concejales, ellos van a tener tres listas. Y yo diría que lo que tienen que procesar en este minuto es qué hacer con CAS. Ya lo hemos conversado acá. Es decir, CAS va a ir sí o sí a primera vuelta. Yo no veo por ninguna parte que CAS vaya a una primaria. Y lo que va a hacer CAS es ganar las elecciones municipales, como lo hemos dicho acá, o no sé a dónde lo he dicho. Él va a ganar las elecciones municipales porque él va a decidir a quién apoya, y obviamente que va a apoyar a candidatos que les va a ir bien y que son de ideas parecidas a las de él, y esa noche va a decir, he ganado. No sé si se acuerdan de Marco Enríquez, que también decía,
¿cómo no?
He ganado en Arica, he ganado en... Y no eran sus candidatos, eran candidatos
a los que él había apoyado.
Exactamente, sí. Que es como gratis, porque yo creo que no llega con su Partido Republicano a las municipales.
¿Tanto le va a costar?
Sí, o sea, lo que pasa es que esto es muy cómico porque, por ejemplo, Convergencia Social, que es el partido de Boric y Sharp y otras personas, y ya el
Yeomans,
no me aprendo todavía los nombres de...
Es que ese es difícil.
Ese es difícil.
Gael Yeomans.
Me imagino que debe ser de la colonia, sí. Ese partido existe en el imaginario mucho menos que Acción Republicana de CAS, que no tiene ningún militante inscrito todavía, o sea, tiene muy poquita, pero toda la prensa ya lo da como partido político. Para que vean, a iguales un partido que está mucho más avanzado en su inscripción.
Que
como
tiene parlamentario.
Y que tiene parlamentario, el otro no tiene nada, pero en la prensa, Acción Cierto. Republicana ya es un partido. Entonces uno dice, bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que hacen los medios, y lo reconocen, y las vocerías y todo eso, y un partido que está en formación y que no va a llegar a la elección municipal. Por lo tanto, CAS va a ir a primera vuelta y ahí vamos a tener un problema. Y el otro problema lo vamos a tener a fin de mes. Porque
no se tienen que salir los que se tienen que salir.
Sí, y ahí me gustaría que conversáramos, no sé, en esos días, porque vamos a tener las renuncias y vamos a empezar a poder movilizar ya las regiones.
Dos tipos de renuncias: las de cargos públicos y las de partidos políticos que quieren ir como independiente o por otro partido, que se tienen que ir un año antes de sus partidos de origen.
Así es, que para birlar la ley antidíscolo.
Así es.
Axel Callis, como siempre, un placer compartir.
Sí, cada vez con más temperatura ahora.
Sí, no. Pero fue menos de lo que nos había, sí. Habían hablado. 34, no, llegamos como a 28 grados.
No, sí, no, llegamos a
30.
¿A dónde usted?
Perdón. No cachó nada. No, si llegó diciendo buenos días.
Sí, buenos días, buenas tardes. No.
Vamos a los números. ¿Usted que le gusta la teoría de conjunto, amigo mío? Veamos, ¿qué dice la información oficial de la Dirección Meteorológica de Chile?
Ya, ¿qué dice? La máxima.
Dice que la máxima
34.
De hoy fue 32.3.
Ah, ya. Pero estábamos más cerca de eso que 28.
Sí, no, 28 había cuando partimos el programa.
¿Hoy día? Ah, ya.
Para mañana, 30 grados.
Ya.
Es lo que dice también como el día de hoy, así medio nublado.
Abochornado.
12 de mínima, 30 de máxima. Y para el día viernes 27 y para el sábado 21 que
está. Pero para la otra yo traigo la mortadela. Inmortal italiana, ¿te acuerdas de eso?
El Turín era
muy rico.
Ya nos tenemos que ir. Axel Callis, un millón de gracias. Con Turín o sin Turín, la próxima nos encontramos.
Así es.
Querida, seguimos mañana nosotros.
Buenas noches, buenas tardes.
Tania González, Andrea Bustos en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.